Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un día más, gracias por escuchar el programa. Ya estamos a viernes, hemos llegado al viernes, la semana posterior a las vacaciones de Navidad, que siempre es importante. Como todos los viernes, hoy hay videoblog del programa, está colgado ya en la web de la cadena SER. En el videoblog hablamos, pues claro, del partidazo de mañana. Lo hemos titulado El cholismo no teme a Leo Messi. Echadle un vistazo, que está interesante. Bueno, sobre todo porque sale Isidro Montalvo, que es el que dice las cosas interesantes en el videoblog. De verdad que merece la pena. Bueno, todo el mundo pendiente de lo de mañana en el Calderón. Atlético de Madrid-Barça, los dos mejores equipos de la Liga, los dos primeros de la tabla. Hay muchas ganas de ese partido, que el día antes tiene algunas dudas, sobre todo en el Barcelona, porque no es seguro todavía que vaya a ser titular Leo Messi después de haber demostrado que está recuperado de su lesión, pero tampoco si estará Neymar en el once inicial del Tata, o si el Tata mantendrá a los que han demostrado en los últimos partidos estar en una forma tremenda, como Pedro, Alexis o Fábregas. Pensar que Fábregas puede ser suplente en cualquier equipo del mundo según está, es increíble. Así que en la parte de arriba del Barcelona, muchas dudas. En el Atlético hay menos dudas, pero también hay alguna. Veremos si el Cholo repite lo de los últimos enfrentamientos ante el Barça, cuando puso a Diego Costa defendiendo como si fuera un centrocampista más por la banda derecha y dejando solo en punta al Guaje Villa. O veremos si el Cholo mete a Raúl García en el equipo inicial y se cae Villa. O esta tarde entrena el Atlético de Madrid y puede ser que ahí despeje alguna de las dudas del Cholo Simeone, ya veremos.
Bueno, la verdad es que nosotros esta tarde entrenaremos, sí. Buscaremos la vivacidad necesaria para el partido de mañana. Estamos ilusionados con darle a la gente del Calderón todo lo que ellos nos dan a nosotros.
Muy bien.
Con hacer que se sientan otra vez orgullosos de su equipo.
Seguro.
Veo a los chicos bien, concentrados, con ilusión, con actitud. Mañana vamos a ser un equipo competitivo, seguro.
Seguro.
Queremos ganar, siempre queremos ganar. No va a ser fácil, porque en el fútbol no hay nada fácil. Barcelona es el mejor equipo del mundo,
sí.
Messi es el mejor del mundo. Pero que nadie dude que mis jugadores lo van a intentar y van a competir.
Y qué bueno, no ha dicho lo de partido a partido, hombre.
Bueno, no lo dije, pero lo puedo decir. Porque el de mañana no es un partido que decida la Liga. Después de Barcelona vendrá el partido de Copa con el Valencia.
Claro.
Luego vendrá el partido ante Sevilla, sí. Luego el partido con el Rayo.
Claro.
Hay que ir partido a partido.
Efectivamente.
Si ganas el partido que viene, mejor. Pero luego viene otro partido que hay que ganar
también, claro.
Aunque pierdas en el mañana, también habrá que ganar el siguiente partido.
Vale.
Así que partido a partido.
Lo ha clavado perfectamente.
Partido a partido. Bueno, mañana, aparte del Atlético-Barça, se juegan otros choques. Atlético de Bilbao-Almería a las 4 de la tarde, a las 6 Celta-Valencia y a las 10 de la noche Elche-Sevilla. Y hoy hay fútbol, que se nos había pasado decirlo. Hoy a las 9 de la noche el primer partido de esta jornada liguera entre el Granada y el Valladolid. Otro protagonista de la mañana, Xavi Alonso, el jugador del Real Madrid, que renovó su contrato hace dos días. Se queda dos temporadas más en el equipo blanco y que hoy, acompañado por Emilio Butragueño, el jefe director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, ha hablado ante los medios de comunicación mostrando su felicidad por esa ampliación de su contrato y diciendo que no sabe si había ofertas de otros equipos.
No, primero no ha habido ninguna oferta porque no era una cuestión de qué es lo que tenía, sino era una cuestión de llegar al momento de decidir, y he decidido que quería estar en el Madrid, o sea que no. A mí yo no tengo ningún conocimiento, igual que con mi agente sí que la han podido llamar, pero bueno, no sé yo si ha podido haber ofertas.
Bueno, Xavi, venga, nos la creemos, ¿no? Sabía Xavi Alonso.
La gente sí.
Si tenía otra. Bueno, la gente, bueno, si, claro. si el agente es un agente bueno y tiene otras ofertas, lo normal es que te las comunique, digo yo. Por cierto, le han hecho pruebas a José Rodríguez para ver qué tenía en un gemelo, se queda en una contractura, no hay rotura fibrilar en el gemelo del chaval, que fue de los mejores ayer del Real Madrid. Hay que ver cómo ha entrado en el equipo José. Parece que se ha ganado un puesto en el once inicial, aunque yo del Real Madrid, del Real Madrid de los últimos tiempos, destaco a Modric. El croata se ha hecho el mejor centrocampista del equipo de largo. Hace de todo y casi todo lo hace bien. Modric, tremendo. Baloncesto, hoy tenemos Euroliga, top 16, segunda jornada. El Laura Alcucha juega ante el Panathinaikos. El Málaga juega en la cancha del Efes Pilsen turco y el Real Madrid recibe al Galatasaray en el Palacio de los Deportes. El Barcelona ganó ayer 73-76 al Fenerbahce, gran victoria, importante victoria del equipo azulgrana. En balonmano, la selección española, que está preparando el próximo europeo de Dinamarca, que comienza mañana, perdió ayer el último amistoso ante Suecia 30-25. Debutan los hispanos, la selección española de balonmano, el próximo domingo ante Hungría a las 6:15 de la tarde. Se ha sorteado el cuadro del Open de Australia de tenis, que comienza el próximo lunes. Nadal va a debutar el martes ante el australiano Tomic. Nadal y Djokovic solo se enfrentarán si llegan los dos a la final. Y una del contestador para empezar. Una de las asiduas del contestador que quería valorar lo que vimos en el palco de Santander de hace dos días, algo lamentable. Bueno, la señora Carmen la tiene indignada.
Hola, buenos días, soy Carmen. Mira, llamada para deciros que lo que pasó en el campo del Santander, en el Sardineo, creo que se llama, eso fue vergonzoso. Porque yo no sé cómo esos energúmenos fueron capaces de hacer lo que hicieron. Además, si tan valientes son para subir y enfrentarse, ¿por qué no vas con la cara descubierta? Cobardes, más que cobardes, una ciudad tan bonita como es Santander.
Lo es.
Y hoy en todos los diarios y en las bocas de todos, a eso no hay derecho.
No.
¿Pero dónde vamos a ir a llegar con estos energúmenos? Yo no sé lo que va a pasar. Como el otro día también en Valencia, al Diego Costa ese, que le dijeron que no era español y tal y cual, y venga a meterse con él. ¿Pero dónde vamos a llegar?
Lamentable.
Y esto está llegando a un extremo que no sé lo que va a pasar. Alabado sea Dios, yo de lo de ayer estoy súper indignadísima. Ni que sea en Santander, ni que sea en Madrid, ni que sea en Barcelona, ni que sea... Eso no se puede ni se debe consentir.
Claro que sí.
Venga, un abrazo, que si no os lo digo reviento. Aunque ya parece que ya no os acordáis de mí, porque ya no me sacáis ni un mensaje. Eso va para ti, Jesús, que creo que eres el que escoges y el que no escoges. Adiós, un abrazo, pero que, sigo queriendo.
Que no, nosotros también la queremos mucho, señora Carmen, que yo no elijo los mensajes, y esos son Rubiano, Escorial.
No, nosotros
y,
en verano.
Y sobre todo Palacio, que es el que hace el filtro.
Yo, una vez más, la voz de la coherencia y de la razón.
Si yo en este programa cada día mando menos, 3 y 12. But if you close your eyes, enseguida comenzamos a hablar sobre las dudas del Atlético y del Barça para el gran partido de mañana, partido del que está pendiente todo el mundo futbolístico. Europa, Asia, América, Oceanía, todo el mundo pendiente, dos de los mejores equipos del campeonato. Pero lo primero, una noticia del Barça que tiene que ver con la Fiscalía y tiene que ver con el contrato de Neymar. Está aquí nuestro compañero experto en tribunales, Javier Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Para que la gente lo entienda, la Fiscalía le ha dicho al juez Ruz que hay que aceptar la querella que presentó un socio azulgrana contra el presidente Sandro Rosell, porque ve que ahí hay algo raro.
Correctísimo. Tan raro como que cree que puede haber un delito de apropiación indebida, por lo que tiene que ser investigado por el juez. Hasta ahora, el fiscal lo que ha hecho ha sido revisar la documentación que ya entregó el Barça y comprobar que hay un desfase entre lo que se dice que tiene esa documentación y lo que realmente tiene esa documentación. En concreto, el fiscal llega a decir que hay una especie de falsedad o un principio de no indicar claramente qué es lo que están diciendo los contratos, y por tanto, eso hay que investigarlo. Los pasos que hay que dar por ahora pues son, en fin, concienzudos para afianzar esa presunción de que las cosas y los contratos podrían estar falseados o incluso ser contratos ficticios.
Habla de simulación, una posible simulación de contratos, ¿no?
Correcto, porque lo que parece, lo que dice el contrato es distinto a lo que realmente trae el contrato en sí. ¿Esto en qué puede perjudicar a ese socio? Pues que hay una partida de ese contrato de Neymar que fue gestionada aparte, por decirlo así. 40 millones de una cláusula de indemnización por suspensión de contratos, por definitivamente romper las relaciones. Eso se hurtó, según el fiscal, al conocimiento del club, al conocimiento de los accionistas. Por eso podría haber sido un delito de apropiación indebida, pero como ya te decía el otro día, no tanto porque el presidente Rosell se haya quedado con los 40 millones, sino porque no haya informado de esa operación de los 40 millones.
A los socios del Barça.
A los socios.
Y además piden documentación incluso a la FIFA, ¿no?
Hay una batería de diligencias, evidentemente, porque lo primero que ha hecho el fiscal ha sido estudiar el documento que me trae el Fútbol Club Barcelona. Esto no está claro. juez investiga. Y a partir de ahí, ¿cómo lo puedo hacer? Pues pidiendo a la FIFA el contrato, la documentación sobre el fichaje de Neymar, el contrato que firmó con la sociedad Neymar y Neymar, Neymar y Neymar. También ha librado una comisión rogatoria a Brasil para que el Santos Club de Fútbol remita el contrato que tenían allí con el jugador, y también ha llamado a declarar en calidad de testigo, por ahora todos son testigos, al empresario de Deloitte que hizo la auditoría interna en el Barcelona y que no vio en principio ninguna irregularidad. Con esos mimbres veremos a ver cuál es el siguiente paso que damos, sin duda alguna, y si el juez sustancia que existe un posible delito o en principio indicios de delito, pues citar desde luego a quien se ha denunciado, y ese es el
presidente Sandro Rosell. Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias, Javi.
Vale.
Barcelona, Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Esto posible simulación de contrato, la cosa... Mira que parecía que el juez no veía indicios y demás, pero la fiscalía...
Eso parecía.
Se ha adelantado, sí. La fiscalía, ¿eh?
A ver, aquí al final yo creo que la mayoría en Barcelona tenemos muy claro que apropiación indebida en principio no ha habido. Lo que ha habido es una trampa en los contratos para que el Santos se llevara mayor parte del pastel y no se la llevaran los otros propietarios de Neymar. Por eso esa simulación de contratos, y por eso las cifras nunca se han querido hacer públicas del todo, porque recordad que el Santos tenía solo el 55% de los derechos del jugador, el resto eran para otras sociedades, y luego de lo que se llevaba Neymar y su padre, eso es para ellos, y del resto el Barça y Santos buscaban la fórmula para llevarse el máximo Santos y no las otras empresas. Yo creo que ahí está el tema, y de ahí la complejidad de los contratos. Luego, a partir de ahí, si el juez obviamente cree que ha habido alguien que se ha llevado pasta, pues que lo denuncie y que lo condene.
Bueno, lo veremos.
Pero yo creo que es mucho más sencillo que todo eso, pero vamos.
Como el Barça dijo que ellos estaban encantados de dar toda la documentación, pues aclararlo. Y una vez aclarado, pues mira, mucho mejor. Vamos con lo deportivo. El Barça entrena esta tarde, habrá rueda de prensa del Tata Martino, y el Atlético de Madrid entrena esta tarde y habrá rueda de prensa del Cholo Simeone. Me da que ninguno de los dos va a aclarar demasiadas cosas. Aunque en el Barça hay muchas cosas por aclarar, porque tú, ¿quién crees que juega mañana en la parte de arriba del Barça, Edu Polo?
Pues ahora mismo es prácticamente imposible acertarlo, porque los cinco, porque hay cinco, contamos a Cesc también, tienen opciones, los cinco han hecho méritos. Neymar es seguramente el que parta con menos ventaja, porque en el último mes prácticamente ha jugado 10 minutos y luego el partido de Copa ante el Cartagena, luego ha estado o sancionado o de vacaciones o el otro día reservado o luego con gasto entero, es decir, se ha ido perdiendo todos los partidos. Pero el resto, Alexis y Pedrito han hecho argumentos de sobras para jugar. Cesc está que se sale, y Messi en media hora demostró que es Messi. Gente que conoce bien a Tata dicen que igual apuesta por la prudencia y de salida deja a Messi fuera y lo saca en la segunda parte. Es decir, podría repetir la delantera de los últimos dos partidos.
En concreto lo dice nuestra compañera Verónica Brunati, que es una periodista argentina que trabaja en el diario Marca, que conoce a Tata desde hace mucho
tiempo. Y que ahora está aquí, tanto ella como su compañero, tanto en lo profesional como en lo sentimental, Jorge López, corresponsal también en Argentina de Radio Barcelona. Están los dos en Barcelona ahora, siguiendo las evoluciones de Messi y del Tata de cerca, y ellos creen que Leo Messi no va a salir de titular. Yo creo que hasta dentro de esta tarde ni el propio Tata lo va a tener decidido del todo. Tendría su lógica, Messi sale de la lesión de 2 meses sin jugar, lo deja en el banquillo y lo saca media hora, haciendo buena aquella frase de Cruyff, que no hay que pensar en el 11 inicial, sino en los 14 futbolistas. Los tres que salen también tienen mucha importancia. Si fuera así, no sería sorprendente que salieran, repitieran Alexis, Cesc y Pedrito, y se reservará en la manga a Neymar y a Messi para la segunda parte.
Que se dice pronto. Que el banquillo para la segunda parte.
Pero a partir de ahí, yo creo que nada es sorprendente. Es decir, si juega Neymar, si juega Messi, si repite como contra el Madrid con Neymar, Messi y Cesc, y se quedan fuera Alexis y Pedrito, nada nos va a sorprender. Ya ha dicho el Tata que el problema que tiene lo sabemos todos, y que haga lo que haga, va a tener que ser injusto con alguno.
Bueno, es evidente que si Messi sale en el minuto 20 de la segunda parte, el Atlético de Madrid estará más cansado y tendrá menos intensidad que de salida. Puede ser una ventaja para ellos. Y el Atlético de Madrid, Hugo Condés, esta tarde el Cholo, ¿tú crees que va a decir algo?
No creo que diga gran cosa. En el Atlético de Madrid las cosas están bastante más claras, o parece que están bastante más claras, que en el Fútbol Club Barcelona, a no ser que ocurra alguna cosa extraña de fiebres de última hora, etcétera, etcétera. Yo creo que hay 10 futbolistas fijos en el 11 y 9 posiciones, y digo esto porque las dudas en el Atlético de Madrid son más por la manera de jugarle al Fútbol Club Barcelona. En principio, Courtois, Juanfran, Godín, Miranda, Felipe van a jugar seguro, Gavi y Thiago van a a jugar seguro, Coque y Arda van a jugar seguro, Diego Costa va a jugar seguro, y la duda es por el sistema de juego. El Atlético de Madrid, recordarás que jugó con Diego Costa tirando un poquito más a la derecha en la Supercopa y le funcionó bien,
ayudando a Juanfran.
Sí, señor, sobre todo las subidas de Jordi Alba. Por ahí el Atlético de Madrid, repito, le funcionó bien y se plantearía repetir esa situación. ¿Cuál es el problema? Que el Diego Costa de verano no es el de ahora. El Diego Costa de ahora es uno de los delanteros más en forma de Europa y del mundo, y que quizá es más importante que pueda ser el referente del Atlético de Madrid. En esa situación habría la posibilidad de que Villa jugara un poquito por detrás y que se fuera Coque el que cerrara en la banda, o que directamente entrara Raúl García a cerrar en la banda y que Villa se quedara en el banquillo.
No veo mal lo de Diego Costa en la derecha, porque
creo que lo más lógico, o lo que parece que va a hacer, es lo que hizo en verano, que es Diego Costa un poquito tirado a la derecha en defensa, en ataque con libertad y que vaya para arriba, pero en defensa sí que ayude un poquito más en la banda derecha. Pero hasta esa tarde, que es el último entrenamiento, no lo va a decidir.
El Atlético, si algo va a tener seguro ante el Barça, son espacios arriba, porque el Barça va a ir arriba a tener la pelota en campo del Atlético de Madrid, y partiendo desde la derecha y teniendo un apoyo arriba, un balón de Villa al espacio, sale Diego Costa desde la derecha, no lo caza a nadie.
Seguramente, y por ahí van a ser también muy importantes lo que puede hacer Coque y Arda Turán con ese juego directo, ¿no?, con el lanzamiento. Mira, hay una cosa, hay muchos seguidores del Atlético de Madrid que muchas veces preguntan cuál es por qué al Cholo Simeone no le termina de convencer, o por qué el Cholo Simeone no pone mucho a Girabogui, al francés. Bueno, el francés es un futbolista que, si te das cuenta, no desplaza el balón demasiado en largo. Thiago, Gavi, Coque, Arda, sí son jugadores que juegan en largo, juego más directo que lo que hace el Atlético de Madrid. Y yo creo que eso es lo que le va a buscar las cosquillas al Barcelona, por ahí más o menos.
Edu, ¿el Barça se viene esta tarde o...?
No, mañana mismo.
Mañana, a pesar de ser el partido a las 8, rutina habitual, ¿no?
Sí, Martino casi siempre mantiene las costumbres de Guardiola. Por ejemplo, esta semana próxima, al jugar en Getafe el jueves a las 10, sí que se quedan a dormir después del partido. Pero casi siempre, excepto que juegue muy prontito, se viaja el mismo día de partido y entrenan por la tarde. Lo digo por si alguien ha estado pendiente de la cuenta de Twitter de Cesc Fàbregas esta mañana. Se le ha disparado un tuit: entrenamiento acabado, último entrenamiento antes del Calderón, mañana no sé qué. Bueno, creo que el community manager de Cesc no tenía muy claro cuándo entrenaban hoy.
Es que... Bueno, ha entrenado él.
Bueno, no, pero ya decía que era el último. Esta tarde le queda otro, en todo caso.
Hay que ver.
Luego, además, lo han borrado, o sea que...
Los community manager es un trabajo muy difícil.
Hoy escribe Santi Jiménez en la contra de las sobre ellos, precisamente.
Muy difícil.
Será bien recibido en el Calderón, como siempre, Polo.
Hombre, por supuesto. Hombre,
no tenía la menor duda.
Ya nos cuentas esta tarde, buen viaje.
Y oye, y totalmente de acuerdo con la señora Carmen, ¿eh? Hay que darle más bola. Sí. Que a mí me trata muy bien.
Ahora
es casi la única que me trata bien. Hasta luego.
Abrazo, Edu, Polo. ¿Y el Atlético se concentra? ¿Quieres, Simeone, intensos?
4:15, de hecho me levanto de la silla y me voy ahora al Vicente Calderón, me va a dar la rueda de prensa. 5:30 entrenamiento y después concentración en el hotel. Y bueno, pues mañana lo típico, en la radio, ya sabes, cada hora, dónde están los equipos, la salida del hotel, etcétera, etcétera. Porque mañana es partidazo tremendo, que bueno, que decide el campeón de invierno.
Que es un título honorífico, pero que vale mucho. Porque si alguien le llega a decir al Atlético de Madrid que a estas alturas de la temporada tenía la posibilidad de ser campeón de invierno, yo creo que no se lo hubieran creído ni ellos. Pero ahí estamos.
Partido a partido.
Gracias, Hugo.
Hasta luego.
A ver qué dicen el Cholo y el Tata y las dudas sobre la alineación. Seguramente hasta mañana a las 7 de la tarde no las vamos a resolver. 3:23, Ser Deportivos.
En la cadena Ser recorremos el mundo a vela.
Del agua de la piscina a la del mar, se está disputando la Copa del Rey de Vela en Mallorca y todos los días hasta ahora os informamos de cómo va la cosa.
Pero bueno, las opciones de entrar en el podio, la verdad que si mañana trabajamos fuerte y nos esforzamos al máximo, podemos estar ahí.
Vamos a echarle también un vistazo, como siempre, a la vela.
Si te parece, vamos a ir repasando las clasificaciones. Recordemos que quedan dos jornadas para que finalice esta Copa del Rey de Vela.
Pues eso, que nos gusta la vela y vamos a estar pendientes de esa regata.
Los lunes en Hora 25 de los Deportes, el viernes en Ser Deportivos y los sábados en Ser Aventureros. El mundo de la vela en la cadena SER. Información ofrecida por Movistar.
Y el otro protagonista de la mañana, elegante como es él, un traje de chaqueta que, vamos, ni pintado le quedaba, Xavi Alonso, en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu, con Emilio Utragueño y con Mario Torrejón. Hola Mario, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas. Sí, la verdad es que lleva el traje perfecto. Xabi Alonso, aparte de jugar muy bien, macho, es que solo tiene, se queda como un guante. Ha llegado allí elegante.
Anda que iba a ir con chanda la rueda de prensa.
No, ni se le ocurre. Una rueda de prensa para anunciar, sino para explicarnos un poco por qué ha renovado dos años más con yo creo que el equipo de su vida al final, ¿no? Porque el Liverpool es verdad que ganó incluso una Champions y que fue una etapa muy bonita, ¿no? Pero con estos dos años más, yo creo que Xabi Alonso se puede decir que el Real Madrid es, o va a ser por lo menos el equipo de su vida cuando termine su carrera. Y como tú decías, ha llegado con Emilio Butragueño, que le ha agradecido a Xabi Alonso que siga confiando en el Real Madrid y que siga queriendo formar parte de esta familia, exactamente lo que ha dicho Butragueño. Xabi Alonso, muy educado, ha dicho que viniendo de una leyenda del madridismo como el buitre, que es un auténtico honor que se lo dijera, así que, pues imagínate, todo el mundo feliz en la sala de prensa. Bueno, ya hemos escuchado al principio el sonido que has puesto.
Sí, diciendo que no, que él no sabía si tenía ofertas o no. ¿Tú le crees? ¿Hay que creerle?
¿Qué iba a decir Xabi Alonso? ¿Qué iba a decir? ¿Estás pensando hasta el final? Pues no. O sea, llegas allí y dices, mira, este es el equipo de mi vida, porque es verdad que es el equipo de su vida, pero es verdad que ha tenido muchas ofertas. A lo mejor no nos ha hecho tanto caso como... Pero bueno, yo es que creo que de verdad que ha tenido muchas ofertas y muy buenas. Lo que pasa es que al final ha decidido quedarse aquí porque ¿dónde va a estar mejor que en el Real Madrid, ¿no? Que es la frase que decimos siempre y yo creo que define perfectamente lo que ha sido la decisión de Xavi, ¿no? Ha sido una decisión muy meditada, lo ha repetido en varias ocasiones y quería verse bien. Bueno, le hemos preguntado concretamente cuáles han sido los motivos por los que ha decidido renovar con el Real Madrid y si el Bernabéu, el público del Bernabéu y el cariño que ha mostrado sobre todo esta temporada ha sido un factor decisivo para que se queden aquí. Escucha.
Y ya desde que empezamos el año pasado, pues yo sí que tenía los problemas de pubis y a raíz de la operación, pues sí que yo quería verme qué tal me encontraba, ¿no? Porque fue una operación complicada, una recuperación también que lo fue, luego a raíz de la fractura del quinto medio tarsiano nos alargó un poquito más y era una decisión muy importante para mí, ¿no? No quería tomarla desde la comodidad, a pesar de que el club pues sí que me daba pues todas las facilidades, pero en ese sentido pues ha habido un respeto mutuo muy muy importante, que yo eso lo he valorado, pero bueno, yo creo que al final yo estoy muy contento, por parte del club me dicen que están muy contentos, o sea que es una decisión muy muy feliz para todos.
Está todo el mundo contento.
Bueno,
Mario.
Hombre, primero sentí una enorme gratitud, ¿no? Porque que el Bernabéu pues demuestre ese cariño por un jugador, y en mi caso pues sí que me tocó, ¿no? Para mí era muy importante el seguir donde un sitio donde se me quiere, y en eso nunca he tenido ninguna duda, ¿no?
Pues no tiene ninguna duda, porque evidentemente en el Real Madrid le quieren. Es verdad que decía Valdano que el Bernabéu tarda en enamorarse de los futbolistas algunas veces, y en el caso de Xabi Alonso ha sido así, ha tardado en enamorarse el Bernabéu de Xabi Alonso, pero ahora no hay ninguna duda de que es el gran maestro del centro del campo y es una pieza clave para que todo funcione. Ha dicho que uno de los que más pesados ha puesto, aparte de Arbeloa, que es su gran amigo dentro del vestuario, ha sido Ancelotti, que le ha insistido mucho, que es centrocampista como él, que le ha dado muchos consejos, que ha hablado muchas veces con él y que ha dicho un factor decisivo para que tomara la decisión de quedarse en el Real Madrid. Y le han preguntado si con Mourinho ha hablado, si con la buena relación que tienen le ha pedido que se vaya a Londres al Chelsea en algún momento, y ha dicho que sí, que es verdad, que tienen muy buena relación, pero que nunca le ha llamado Mourinho para marcharse al Chelsea para cambiar de aires a Londres. En cuanto a sus lesiones, bueno, ha dicho que está mejor evidentemente de todo, que se encuentra muchísimo mejor, ya lo acabo de escuchar, que debió parar el año pasado un poquito antes, pero eso de dosificarse dice que depende del entrenador, que lo que el entrenador decida le está a disposición porque se encuentra bien, y en el caso del tímpano, dice que tuvo revisiones, ¿verdad?, hace un par de días, el miércoles, y que la cosa va cicatrizando, esa perforación va cicatrizando, pero que evidentemente le sigue molestando, y que mañana, en el entrenamiento de mañana, hablará con Ancelotti para ver si está disponible o no para el partido contra el Español.
Muy bien, gracias, Torrejón, un abrazo.
Un abrazo. Oye, por cierto, no se me olvide decirte que Jesse ha estado pasando pruebas médicas a las 2, ¿sí?, y que tiene solamente lo que tenía ayer, una sobrecarga producto del calambre, ese pedazo de calambre que con esos pedazos de gemelos se te suben, pero al final viene, te produce una sobrecarga, pero que no tiene nada más.
Muy bien, abrazo.
Un abrazo.
En la cadena SER recorremos el mundo a vela.
Del agua de la piscina a la del mar, se está disputando la Copa del Rey de Vela en Mallorca y todos los días hasta ahora os informamos de cómo va la cosa.
Pero bueno, las opciones de entrar en el podio, la verdad que si mañana trabajamos fuerte y nos esforzamos al máximo, podemos estar ahí.
Vamos a echarle también un vistazo, como siempre, a la vela.
Si te parece, vamos a ir repasando las clasificaciones. Recordemos que quedan dos jornadas para que finalice esta Copa del Rey de Vela.
Pues eso, que nos gusta la vela y vamos a estar pendientes de esa regata.
Los lunes en Hora 25 de los Deportes, el viernes en Ser Deportivos y los sábados en Ser Aventureros.
El mundo de la vela en la cadena SER. Información ofrecida por Movistar.
Y por José Palacio, que es el que se ha mirado las cosas de la vela esta mañana.
Sí, que la gran noticia es que vuelve la regatista Marina Lavau, la campeona olímpica de windsurf en los Juegos Olímpicos de Londres, y que tiene como objetivo los Mundiales de Santander. Mundiales de Santander que van a comenzar el 8 de septiembre hasta el 21, y que va a ser la prueba previa a esa Volvo Ocean Race que todos estamos ya deseando que comience. Así que la buena noticia es que tenemos ya a Marina Lavau entre nosotros.
Grande Marina Lavau.
El mundo de la vela en la cadena SER. Información ofrecida por Movistar.
FM, cadena SER. Comienzo un año más con nuevas ilusiones y los mismos deseos. Ir al gimnasio, comer sano, aprender inglés, llevarme bien con mi suegra e ir a las rebajas del Centro Comercial Loranca.
Solo en las rebajas del Centro Comercial Loranca tus deseos se harán realidad porque encontrarás la mejor moda y complementos a unos precios increíbles. Centro Comercial Loranca, también en rebajas, el centro de tu ahorro.
This is Orson Welles, ladies and gentlemen.
Ser Madrid Sur conmemora en su noveno certamen literario la noche en la que Orson Welles convenció a todo un país a través de la radio de la llegada de los marcianos. Ser ciencia ficción, 75 años de la guerra de los mundos. Envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro, Parque Warner Madrid, Tienda Aira.com, Juguetos, el país de siempre jugar y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Ciempozuelos, Getafe y Leganés. Consulta las bases en sermadridsur.com.
El mundo a vela.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, mira, Gallego, soy Ángel Di María y llamaba para explicarte un poquito, para dejar claro lo que pasó. Mira, no es nada en contra de la afición del Real Madrid. Lo que pasa que yo el problema es que tengo es en la zona escrotal y lo que tengo es una cosa que lo llaman alutrismo.
¿Cómo?
Jesús, alutrismo.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Jesús, alutrismo. Un huevo gordo y el otro lo mismo. Pero es debido al alutrismo, ¿eh? No tengo nada en contra de la afición.
Vale.
La única que tengo es alutrismo puro y duro, vale, ¿eh? Vale. Quiero confirmarlo y que quede clarito, ¿eh?
Vale.
Venga, perdona, Jesús. Hasta luego.
Perdona, hombre. Las 3:32, seguimos en Ser Deportivos. Vamos a dejar un poco el fútbol, vamos a hablar de otras cosas que las hay y muy buenas. Por ejemplo, el Rally Dakar, que siempre por estas fechas tiene a unos cuantos españoles peleándose por la clasificación general y por ganar una etapa o por terminar la carrera, porque en el Dakar más tarde, más temprano, pasa lo que pasa y hay abandonos y, desgraciadamente, hay accidentes. Compañero Manu Franco Imperial, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis?
Por ejemplo, tenemos a dos hermanos, los hermanos Escalé, que competían en este Dakar, y uno ha tenido un accidente, está en un hospital ingresado, y claro, su hermano pues abandona la carrera para estar con su otro hermano, ¿no?
Sí, son cosas que pasan en este Dakar. Los hermanos Escalé, que uno de ellos tenía suficiente presupuesto para participar, pero el más joven de ellos, el segundo, tuvo que echar mano de Nasser Al-Attiyah, que les puso Qatar en la moto y le pagó 30.000 euros y consiguió que participara también el segundo hermano Escalé, que sé que precisamente ha tenido ese accidente, que bueno, parece que se podrá recuperar sin ningún problema, pero ha sido duro porque la etapa de ayer la recuerdan casi todos los pilotos como una etapa dakariana de las del peor Dakar africano. O sea, una etapa durísima, una etapa en la que sufrieron mucho, incluso los que ganaron, incluso Marc Coma, por ejemplo, que hizo un etapón y se puso líder, sufrió muchísimo. También Dani Roma, que es ahora el líder en coches, y por supuesto también un Carlos Sainz, que al que ayer le pasó de todo.
Una vez más.
Bueno, una vez más, podemos decirlo así. Carlos Sainz, que venía líder en la carrera después de ganar la etapa anterior, pues ayer el coche que tiene no es un coche oficial, es un buggy de un equipo privado, no es como aquel Touareg que llevaba hace unos años con el que ganó en el 2010. Y entonces, bueno, surgieron problemas eléctricos, luego también se perdieron, su copiloto se perdió, le pusieron una hora de sanción. Total, que de pasar de ser líder pasó al sexto puesto y está casi a dos horas. Pero en este Dakar puede pasar absolutamente todo y, como te digo, va cambiando el liderato a cada día. Y vamos a ver qué puede hacer Carlos Sainz, que ahora dice que se centra en ganar etapas, en seguir ahí, en estar ahí delante. Pero bueno, yo creo que incluso podría acabar en el podio del Dakar, fíjate.
Bueno, no lo tiene fácil. El que lo tiene cerca es Nani Roma, ¿eh?
Sí, Nani Roma está, como te digo, el hecho de que sea un Dakar tan duro favorece a pilotos como Nani Roma, acostumbrados al Dakar africano, acostumbrados a la navegación, acostumbrados a saber por dónde tienen que ir en cada momento, a conservar, a no ir tan rápido en algunos momentos, y Nani Roma lo está aprovechando, está cometiendo los mínimos errores posibles, sobre todo, como te digo, de navegación, y va primero y ahí está, por delante incluso de su compañero Stefan Pieterancel, que es el, en teoría, jefe de filas de ese equipo, del equipo Mini. Y yo creo que Nani este año tiene muchas opciones de ganar el rally. Ahora mismo en la etapa, primero van a ser a Latilla, segundo Pieterancel, el tercero es Carlos Sainz, pero Nani Roma está quinto, solamente a 34 segundos de Latilla, o sea que está ahí controlando la situación. Como te digo, es un piloto que sabe cómo tiene que ir en cada momento.
Bueno, así que podemos llevarnos el triunfo en coches y en motos. Marc Coma, después de lo de ayer, bueno, dicen que es un golpe definitivo lo que dio ayer en la clasificación de motos, y todo por no perderse, ¿no? Por llevar una navegación correcta, porque ayer se perdió todo el mundo.
Sí, Marc Coma, que es tricampeón del Dakar, es un piloto, bueno, para mí es el mejor piloto del Dakar, tanto en coches como en motos. O sea, es un piloto extraordinario, magnífico, que de no ser por algunas circunstancias llevaría muchos más Dakares. Es otro deportista más de esos de la lista que de no ser por llevarían muchos más títulos. Pues está ahí líder, lleva más de 40 minutos a un piloto buenísimo que ha echado a decir el nuevo, José Joan Barrera, que era líder hasta la etapa anterior, y en principio debería ser el piloto que ganase el Dakar, pero como te digo, aún quedan muchas etapas y aquí puede pasar de todo. Yo no le daría el Dakar a Nani Roma como mucha gente hace, pero sin duda que es el máximo favorito.
Sí, puede pasar cualquier cosa, como por ejemplo una cosa que sucedió ayer que he leído, y es que a un piloto se le incendió la moto.
Se le quemó la moto.
Se le quemó la moto porque iban por una zona donde había unos arbustos de...
Sí, la hierba de camello.
Que eran altos, y entonces se iba acumulando hierba en la moto, se le unió que el sol estaba recalentando el motor con el depósito de gasolina, y de pronto salió ardiendo la moto y salió ardiendo el piloto. Que se encontró con otro, que estaba perdido, vino el helicóptero, solo pudo coger a uno, bueno, lo lees y dices, pero vamos a ver, esta gente que de qué va.
No, pues son auténticos héroes. Esto del Dakar es, bueno, para mí es la carrera más bonita que hay en el mundo de motor, sin ninguna duda, muy por encima de cualquier otra, de MotoGP, por supuesto también de Fórmula 1. Y era Paulo Gonsalves, que es un piloto muy bueno, piloto oficial de Honda, que como tú dices, le sucedió eso, se le quemó la moto, y pasaba por ahí Joan Pedrero, que había ganado la etapa anterior de español, y el otro, el portugués, le hizo que parara, pero él dijo que para qué iba a parar, si estaba la moto ya ardiendo y poco podía hacer. Se vio lamentándose a Gonsalves, y a otro piloto español le sucedió exactamente lo mismo, que es a Gerard Farrés, un piloto catalán muy bueno también, que vio cómo se quemaba su moto, y es que no pueden hacer nada, y como eso pasó muchísimas cosas ayer. Sin embargo, por ejemplo, Laia Sanz, aunque ayer sufrió una sanción de más de una hora, sigue estando ahí, está entre las 20 primeras. Es una piloto que probablemente gane el Dakar en Féminas otra vez, y como te digo, son auténticos héroes los que hay en el Dakar, y esperemos que este año podamos conseguir el doblete, que es algo que uno de los retos del motor de este año y que hasta ahora no hemos conseguido.
Muy bien, Manuel, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, compañero, gracias.
No echar de menos el ir al Dakar, porque ya te has especializado en la Fórmula 1, y ya el desierto y esas cosas, nada, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Echar de menos muchísimo. Para mí fue el aprendizaje de mi vida, y desde luego que es donde más he disfrutado como periodista. Aunque la Fórmula 1 también me gusta mucho, es un deporte muy bonito, pero el Dakar es algo especial.
Abrazo, compañero.
Un abrazo, gracias.
Y también vamos a hablar hoy de tenis, porque el próximo lunes comienza el Open de Australia, el primer Grand Slam del año, donde va a estar Rafa Nadal intentando ganarlo. Y hoy ha tenido lugar el sorteo de emparejamientos. Rafa va a comenzar el próximo martes ante el australiano Bernard Tomic. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues no es un enemigo demasiado fácil, aunque sí puede serlo. Él juega muy bien al tenis y a veces es un auténtico desastre porque su cabeza no da mucho de sí. Pero el cuadro de Rafa es francamente complicado, porque por esa parte enseguida le puede salir Monfils, luego a lo mejor Gerwito Haas, luego Raonic del Potro. También van por esa parte del cuadro, aunque ya sería más adelante, Murray, Songa, Federer, mientras que la otra parte, la de Djokovic, pues tiene a David Ferrer y Berdic, Wawrinka, poquita cosa más. Así que hay mucha diferencia de un lado al otro del cuadro. Pero vamos a ver, para ganar el Australian Open hay que jugar bien y hay que ganar a todos. Por sí. Lo tanto, Rafa es un campeón y tendrá que demostrarlo, y yo voy a confiar en que al final gane el torneo.
Sí, pero llamaba la atención esta mañana que todo el mundo comentaba eso. Qué suerte ha tenido Djokovic en el sí. sorteo. Luego miraba los nombres y decía, bueno, pues si tiene que jugar con David Ferrer y con... Pero...
bueno. Sí, no, evidentemente hay muchos nombres mucho más duros por la parte de Rafa. La primera parte del torneo, una vez que te metes en cuartos de final, pues ya lógicamente las cosas se van a poner muy peligrosas para todos, pero la parte inicial del torneo es muy mala para Rafa y muy buena para Djokovic. ¿Suerte? No sé, supongo que sí, supongo que ha tenido mucha suerte. Él estaba en el sorteo.
Bueno, y...
No se hacen trampas, no se hacen trampas.
No, por favor, eso solamente no. Es lo de las bolas, aquí...
Sí, en las bolas calientes, aquellas claro, cosas. Pero eso era de mi época, si tú eso ni lo has vivido, hombre.
Oye, y en el cuadro femenino, bueno, tenemos a Carla Suárez.
Bueno, el cuadro femenino podemos aspirar a poquito, porque no, Carla Suárez quizás la mejor, va primero con King, pero está claro que entre Serena Williams, Azarenka y Sharapova se van a luchar el título. Está Muguruza, le ha tocado con Kanepi, va a jugar la final del torneo de Hobart esta madrugada. Bueno, vuelve después de varios meses sin poder jugar.
Su primera final de un torneo de la agüita, ¿eh?
Claro, y después de una lesión, claro. Ella estaba sufriendo mucho con el pie, se lo ha curado y, bueno, va bien. Démosle tiempo al tiempo, porque lo que está claro es que Garbiñe tiene muy buen tenis, muy buen físico y muchas posibilidades de ir para adelante. Así que no creo que este vaya a ser su Australian Open, pero tampoco tenemos muchas. Arruabarrena, Soler, Medina, Suárez... Domínguez, bueno, poca cosita, así que poca cosita tenemos,
¿no? Abrazo, no, Miguel Ángel, desde el lunes todos los días aquí Open de Australia.
Así es, yo me voy mañana, llegaré el domingo por la noche y ahí estaremos al pie del cañón.
Los lunes te despertaremos de madrugada, no te preocupes.
No hay problema, yo ya sabéis que no duermo.
Ya, adiós, buen viaje y ahora el contestador.
Compañeros, acabo de apagar la radio porque la verdad es que es absurdo el programa que tenéis. Es un programa absurdo que os tiráis media hora hablando de que si se ha tocado el miembro un jugador de fútbol o no sé qué. Hombre, a mí qué coño me importa de que si se toca el miembro o no se lo toca. Ni creo que no creo que nadie sea para nadie sea interesante que un tío se toque el miembro. ¿Vale? Gracias.
Que lo que pasa es que le picaba a cómo no le picaba, hombre, picaba al muchacho, pero ¿qué pasa? ¿Que a vosotros no ha picado nunca o qué? Entonces, joder, picaba al muchacho y tal que le mira, lo que yo sí que quiero darle un consejo, que el próximo día le diga a su señora que en el bolso le eche un cepillito de raíces por de esos de pelo al alambre, y que cuando le pique, que se espere, entre en el vestuario y se dé una friega, pa, 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 pa. Ya está. Una de dos, se le quita el picor o la gana. Hacerlo otra vez, claro. Pues nada, amigos. Un saludo desde la lumbre. Viva el madridismo, viva ser deportivo. Espero que este año sea buenísimo para todos. Un abrazo.
Venga, con educación, rayo. Estamos hablando del gesto de Di María, que no sé por qué no se escandaliza tanto, porque fuera parte de que el gesto es feo, pues es lógico que coja y que lleve un expediente por parte del Real Madrid. Pero el mismo expediente le debería de caer a Sergio Ramos, porque si recordáis hace unas semanas, cuando dijo lo de que le entraba por un oído y le salía por el otro, que a mí me ofende como madridista, la simpleza y la mala educación de ese muchacho. Que si hay expediente para uno, que tiene que haberlo para otro también. Venga, anda.
Solo para decir que el gesto de Di María es casi tan feo como él. Y también decir que a Florentino Pérez le han faltado lo que se tocó el Di María para ponerle una buena sanción. Muchas gracias.
Gallego. ¿Qué pasa, hombre? Nah, decirte que estaba ayer trasteando ahí un poquito con el Twitter por la tarde, ahí leyendo las noticias y tal, y joder, me saltó el señor Xabi Alonso diciendo que va a estar 2 añitos más en casa. Por favor, pero qué maravilla, pero qué es esto, por favor, esto es una noticia muy grande. Si Xabi Alonso es el jefe ahí, coño, en el centro del campo, es una maravilla. Joder, es que yo estaba en casa ayer, me tuve que acomodar un par de veces y todo, realmente. Sí, Gallego, muy contento el Madrid con esto. Xabi Alonso, siempre te queremos.
Hola, Gallego. Me llamo Beatriz y soy abonada del Celta. Oigo las alabanzas a Messi, que por cierto es un delincuente fiscal, que si tiene que cobrar más, que si el Xabi Alonso lo que pida. ¿Os dais cuenta que en España solo se les sube el sueldo a estos deportistas y a los altos cargos del PP? Que a todos nos han bajado los sueldos, incluyéndoos a vosotros, periodistas. ¿Y justificáis a todos estos tipos? Con todo el respeto, eso es tener mentalidad de esclavo. No me extraña el gesto de Di María, nos lo hace a todos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. El Festival de Otoño a Primavera estrena año con Panorama.
La última coreografía de Philippe de Cufflé y su compañía DTA.
Un emocionante recorrido por los trabajos del genial creador.
Del 17 al 19 de enero en los teatros del canal. 3 únicas funciones.
Panorama en el Festival de Otoño a Primavera.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Silencio del mar. Mario Benedetti. Nunca sabré qué espero de él. Ni qué conjuro deja en mis tobillos. Pero cuando estos ojos se hartan de baldosas y esperan entre el llano y las colinas, o en calles que se cierran en más calles, entonces sí me siento náufrago y solo el mar puede salvarme.
Este viernes a 1:30 de la mañana, olas gigantes, vientos, tormentas, corrientes y a veces la soledad. Desafío en el mar en Acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Cadena Ser.
Para el final de Ser Deportivo, estamos preocupados por el Rayo Vallecano, bastante preocupados por el Rayo Vallecano, que ayer empató a 0 con el Levante en ese partido de ida de los octavos de final de la Copa. Tampoco es un resultado dramático, ni mucho menos. La eliminatoria está abierta, llegas al partido de vuelta en Ciudad de Valencia, metes un gol y casi casi estás dentro. Bueno, no sé que te metan 5, como le suelen meter al Rayo Vallecano de vez en cuando, pero hombre, no es para que Paco Gémez, después del 0-0, llegase a la sala de prensa y le pegase 1, 2, 3, 4, 5 tarantantanes a los jugadores, que si llega a tener uno allí a mano, madre mía, porque entre otras cosas dijo esto.
Hoy hay muchos jugadores, yo siempre los jugadores siempre lo defiendo, incluso hasta cuando no llevan razón, pero hay muchos jugadores han hecho cosas en el campo que no tienen que hacerla y que saben que no tienen que hacerla. Ya se me estoy empezando a cansarme ya de dar la cara por ellos ya, ¿eh? Lo primero que hay que hacer una persona cuando se da la cara por ello es justificarse y hacer lo que te pide. Y muchos de ellos hoy han salido y no lo han hecho, la segunda parte. La primera parte no tengo ninguna queja. La segunda parte lo que no puede ser es que ahora cada uno intente de hacer lo que él crea conveniente, ¿no? No, porque si no, es que a mí me lo pone a huevo, ¿no? Tengo poco, pero con no ponerlo, más que suficiente. ¿Eh? No, en absoluto. La actitud yo he dicho que nunca. Que están haciendo cosas que no tienen que hacer y que saben que no tienen que hacer y que la hemos visto en vídeo, hemos chupado desde el otro día del Villarreal hasta hoy 5 horas de vídeo. Yo creo que es más que suficiente ya lo que hemos repetido hasta la saciedad, que a mí me duele la boca de repetir ciertas cosas para que el jugador no las haga, ya las sigue haciendo. Bueno, pues nada, ¿no? A mí la única solución que me queda es subirme a un chico del filial o a un juvenil o a un infantil o a un alevín, es igual, lo mismo, el que sea. pero por lo menos que haga lo que trabajamos y que haga lo que tiene que hacer.
Compañero Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Gallego.
¿Y los jugadores qué dicen?
Pues es una rueda de prensa que sorprendió ayer a todo el entorno del rayismo, porque después del partido, que es verdad que no fue un partido ni mucho menos brillante, pero tampoco fue de los peores del Rayo Vallecano, se hicieron bien las cosas en defensa, que yo creo que es lo por lo que tiene que empezar el Rayo, pero no fue para esa rajada contra los jugadores. De hecho, en el vestuario, al terminar el encuentro, no habla con los jugadores, ni les dice lo mal que lo han hecho o lo bien que lo han hecho, ni les dice que le ha faltado actitud, como por ejemplo si pasó el día del Vicente Calderón, después de decir que eso, que eran los más mierdas de la categoría. Eso sí se lo dijo a los jugadores en el vestuario el día del Calderón, pero ayer no les dijo nada.
¿Directamente a la prensa?
Simplemente se calló, llegó a rueda de prensa y soltó todo esto que hemos escuchado, que ya hemos visto que tenía mucha ganas de hacerlo y que viene haciéndolo continuamente.
Pero pasado... cuando se rompe definitivamente el vínculo técnico-vestuario, soluciones ya hay poquitas, ¿eh?
Claro, no está todavía roto, o sea, no está todavía roto el vínculo entre los jugadores y el entrenador, pero sí que es verdad que te dicen desde el club, desde ya más altas esferas, que menos mal que el vestuario del Rayo es un vestuario de gente más bien tranquila, gente joven, porque si hubiera gente con carácter...
Veteranos.
Si hubiera veteranos
de colmillo torcido,
sí, eso no lo iban a permitir. Eso de que cada vez que haya una rueda de prensa después de un empate o una derrota, saliera el míster a rajar. Es verdad que es muy extraño, no se sabe por qué todas estas críticas al equipo. Hoy han tenido una sesión de vídeo también muy larga en la que me dicen que ha habido muchas más cosas positivas que negativas, en lo que ha reafirmado Paco Gémez en la sesión de vídeo de esta mañana. O sea que tampoco se explica mucho si en la sesión de vídeo que han tenido hoy les dices cosas buenas, ayer sales y dices cosas malas. Es un clima extraño en el Rayo.
Hemos dicho siempre que el Rayo no es que no tiene ni dinero para despedir al entrenador.
No. Y recordamos que el entrenador Paco Gémez renovó el pasado verano.
Cosa que no queremos. Yo creo que suceda, porque además Paco Gémez no nos cae bien.
El verano pasado
llega un momento que no hay otras soluciones, ¿eh?
Renovó el verano pasado dos temporadas con un aumento salarial importante, merecido por el temporadón que hizo el año pasado, pero el Rayo Vallecano, por ejemplo, no tiene un millón casi medio de euros para despedir ahora mismo a Paco Gémez, y nunca se ha planteado durante la directiva, durante toda la temporada, la directiva no se ha planteado destituir a Paco Gémez, y por lo que yo sé, tampoco es que Paco Gémez haya pensado en dimitir. O sea, la relación Rayo-Paco Gémez seguirá adelante y en teoría seguirá adelante hasta el próximo verano.
Bueno, pues vamos a verlo, porque ahora mismo 19, con esa cantidad de goles recibida, no está lejos, como le decíamos el otro día a Gálvez.
Es que están 4 puntos.
La salvación está cerca.
A nada.
Pero, repito, si te metes en la dinámica de desconfianza del vestuario hacia el entrenador, eso sí que... no tiene solución ni con victorias, ¿sabes? Y ya se ve que uno puede ir dando tumbos, como ha dado Yuki, pero allí había algo que se había roto en la primera o segunda jornada de liga y no hubo manera de solucionarlo ni ganando algún partido que ganaron, no. Eso no lo había perdido Paco Gémez con el vestuario. Esperemos que lo de ayer no suponga la ruptura, como dice Palacio. Por cierto, que desde la directiva y desde la Secretaría Técnica prefieren guardar silencio, ¿no?
Sí, prefieren guardar silencio. Nosotros hemos hecho las gestiones oportunas hoy para hablar con Felipe Guillambres, que le hemos preguntado a ver si quería hablar con nosotros, pero nos ha emplazado otro día.
Y el Rayo juega con el Getafe este fin de semana. Marta Casa, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego. Sí, a las 12 de la mañana en el Coliseo Alfonso Pérez. Partido que los dos entrenadores prácticamente califican como una final por diversos motivos, en el caso del Rayo para salir de la parte de abajo, como comentáis, y en el caso del Getafe para volver a reengancharse a la parte de arriba. El Getafe está noveno, pero viene de perder 3 partidos consecutivos en Liga, frente al Málaga, frente al Sevilla y frente al Barça. Necesitan y quieren recuperar las sensaciones, y de ahí lo importante que calificaba el partido Luis García esta mañana. Son bajas prácticamente seguras Diego Castro y Mosquera, los que hoy no se les ha visto apenas en el entrenamiento, y como te digo, partido importantísimo, partido vital para Luis García, que además manda este recadito a sus jugadores.
Para mí es un partido muy importante porque termina la primera vuelta, porque llevamos 3 jornadas seguidas perdiendo en Liga, porque creo que los jugadores se han dado cuenta. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a ganar, y para eso tenemos que volver a hacer lo que nos ha llevado a ser un buen equipo, que por clasificación todavía lo somos, sí, claro, pero necesitamos otra vez tener esas sensaciones, necesitamos volver a ser otra vez ese buen equipo, porque si no somos, dentro de poco ya no estaremos en noveno. Aquí no regala a nadie absolutamente nada. Entonces, volvemos a ser ese equipo que nos ha llevado a estar entre los mejores, y repito, para mí, poco valorado. Un equipo que ha ido sexto, séptimo, octavo, noveno, es muy difícil en la Liga Española, pero ahora mismo o cambiamos o dejaremos pronto de estar entre ellos. Y tenemos que poner las pilas otra vez al 100%, todos ya, y el domingo hay que hacerlo, hay que conseguirlo.
Así que eso decía el entrenador Luis García. El domingo, partido final para los dos equipos, Getafe, Rayo Vallecano.
Va a estar bonito el partido, a ver si hay una buena entrada. Nos quedan 5 minutos y unas entradas, ahora lo contamos.
Hola, soy Moncho Borrajo. ¿Hace tiempo que no ves reír a tu mujer? ¿Hace tiempo que no ves reír a tu marido? ¿Hace tiempo que no te ríes tú? No seas tonto, tío. Te espero en el Muñoz Seca. No te lo pierdas, soy Quevedo.
Moncho Borrajo en el Teatro Muñoz Seca. Venta de localidades en entradas.com, taquillas del teatro y en el 902-488-488.
Lo hemos ganado prácticamente todo, y al invierno también lo venceremos. Consigue con As el anorak de España. Este domingo, cartilla con As.
Tenemos entradas para el partido de la Liga CB que se juega el próximo domingo. Derbi regional, Real Madrid, Fuenlabrada. Compañero Palacio, ¿qué tiene que hacer la gente para conseguir?
Domingo a las 12:30 de la mañana es el Real Madrid, Fuenlabrada. Hay que llamar al 91-521-2945.
521-2945.
El teléfono de nuestro contestador. Y decir no simplemente que quieres las entradas, sino tu nombre, sí, el teléfono. Si no va a ser imposible.
Ayer hubo cientos de llamadas y un porcentaje altísimo de quiero las entradas, me llaman, claro, y colgaban.
Claro, eso. No, nosotros no tenemos vuestro número, así que tenéis que dejar el número, el nombre, y nosotros ya os elegimos y os damos esas 5 entradas dobles.
Va a estar bonito ese partido, ¿eh?
Bonito, ya está echando humo el contestador.
Tú también eres, Marta, que piensa como Hugo que va a acabar el Fuenla con la racha al Madrid.
Lo veo difícil. Veamos. primero veamos qué pasa en el partido de esta con tarde frente a Galatasaray, que el Real Madrid, por cierto, que es el único equipo invicto ya de Europa, porque ayer perdió el Olympiacos, así que único equipo invicto.
El partido del Madrid de esta noche a las 9:45. También tenemos otros 2 encuentros de equipos españoles. A las 7 la Anadolu Efes Unicaja, y a las 8:30 de la tarde Laboral Kutxa Panathinaikos. Por cierto, buena victoria ayer del Barcelona a domicilio ante el Fenerbahce, 73-76. Lo que tiene más mérito es que sin Juan Carlos Navarro, que estaba lesionado, y muy buenos números de Marcelinho Huertas, con 23 puntos y 30 de valoración. El rival del Real Madrid de fútbol en este caso este domingo es el Español. Se pierde el partido, es baja David López con molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda, aunque la noticia esta mañana ha estado en el jugador, en Thiebi. Ha faltado al entrenamiento y acaba de sacar un comunicado el club catalán expedientándolo. Esto es un expediente de verdad, no lo de Di María ni tontería.
Di María fue un expediente fantasma.
Porque han multado y apartado al jugador del primer equipo hasta que el entrenador decida reintegrarle la disciplina. O sea que es hasta que le encuentren un equipo y en el mercado de invierno lo larguen a otro lado. Han tenido ofertas, creo que una de hecho era del fútbol francés, del Nantes, pero no han llegado a un acuerdo. Lo que sí tienen claro en el vestuario españolista es cómo tienen que ganar al Madrid. Y se fijan en un partido en el que ya ganaron a otro equipo madrileño. Escuchamos a Kiko Casilla.
Si nos tenemos que fijar en un partido para poder ganar a este equipo, a este tipo de equipos, es bueno, calcar el partido del Atlético de Madrid. Yo creo que ese partido fue el más completo de todos, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Estábamos en un rival que por ahora solo nos hemos ganado nosotros, y bueno, yo creo que hay que calcar ese partido y hacer todas esas cosas buenas que hicimos ese día.
¿Cómo ha cambiado la película? Que somos los únicos que han ganado al Atleti.
Anda, quién iba a decir eso hace otras temporadas.
Eso se dice como una, que
somos los únicos que hemos ganado a Madrid y a Barcelona. Ahora no, al Atleti.
Somos los únicos que hemos ganado al Atlético Madrid. Eso y es una medalla.
Me ha faltado a Kiko Casilla decir que sin un tiro a puerta, porque el gol se lo marcó Courtois.
Más mérito todavía.
Bueno, mañana, además del partidazo del Calderón, se juegan otros 3 partidos de liga. A las 4 de la tarde, Atleti Bilbao Almería. A las 6, Celta Valencia. Son bajas en el equipo Che, Dorlan Pavón y el recién llegado Rubén Bezo por decisión técnica. Este primero, Dorlan Pavón, parece que tiene las puertas abiertas de marcharse en este mercado invernal. Se hablaba del Betis, veremos a ver dónde se marcha el colombiano. Y a las 10 de la noche, Elche-Sevilla. Aquí se da la casualidad, Gallego, de que el Elche va a perder a 3 hombres por contrato. Estebanovic, Manuel Moral y Botía están cedidos por el Sevilla, y 3 que se quita de una atacada el Elche, y no podrá jugar en ese partido. Bueno, hablando de gente que ha estado hace poco en Sevilla, en este caso en el Betis, es Pepe Mel, que ya tiene nuevo banquillo. Va a ser el entrenador del West Bromwich Albion.
Qué bien, nos alegramos por Pepe Mel.
Ha firmado un contrato de 18 meses con el conjunto de Birmingham. En principio va solo hasta el final de temporada, y ya después se va a poder incorporar su equipo de trabajo. El equipo va en 14ª posición con 4 puntos respecto a los puestos de descenso. Su objetivo es la permanencia, ya que no sabes a quién va a entrenar Pepe Mel. a Nicolás Anelka. Nicolás Anelka está en ese equipo.
Todo
ya...
un reto, todo un reto, toda una experiencia.
Veremos si me ha centrado o no, pero
que hable
ahí
con
está...
Del Bosque, que le sacó un buen rendimiento.
Ahí está Anelka. En la NBA esta madrugada hemos tenido dos partidos, uno con participación española, la derrota de Oklahoma ante Denver, 101-88. Serge Ibaka ha metido 8 puntos y ha cogido 10 rebotes con 3 tapones en 24 minutos, aunque el partidazo lo tuvimos en el Madison. La victoria de New York Knicks ante Miami Heat, 102-92, en el que era el partido 800 de LeBron en la NBA, con grandes números de Carmelo Anthony, 29 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, aunque no estuvo nada mal tampoco King James, con 32 puntos y 5 rebotes. Para esta madrugada tenemos 12 partidos y con participación española a las 2 de la mañana Minnesota-Charlotte, a la misma hora Nueva Orleans-Dallas y a las 4 y media de la mañana Derby Angelino Clippers-Lakers.
Gracias José Palacio, nos vamos. Esta tarde darán rueda de prensa el Tata Martino y el Cholo Simeone. Seguramente avanzarán poco de las alineaciones de mañana. Mañana, durante todo el día, en la serie información con la última hora del Atlético de Madrid y el Barça. El partidazo del Calderón, que es el gran protagonista de este fin de semana. Disfrutadlo y el lunes 3 y 5, Ser Deportivos, os esperamos. Un saludo, adiós.